posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita:
¿quién me ha robado?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
Desde el año 2005 estamos realizando el espacio al margen del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, y en estos más de 6 años de emisión hemos tenido la oportunidad de entrevistar a numerosas personas que han sido marginadas, excluidas, maltratadas, expulsadas, violentadas o perseguidas. Sin embargo, cuando las víctimas son niños o niñas, la gravedad de la acción se puede revestir de impunidad e indefensión, que incidirá negativamente en el desarrollo de la personalidad del afectado o afectada. A continuación, el abogado Papa Bala entrevistará a Amparo, que fue marginada cuando era niña en el Colegio Salesianas.
Hola, estimadas, estimados oyentes de Al Margen. Hoy os presentaremos Amparo, una antigua alumna de los colegios salesianos. Hola, Amparo.
Hola.
Amparo ha sido alumna de los colegios salesianos en la época de 1971 hacia 1984. ¿Cómo era el colegio durante esta época?
Era un colegio grande, era un colegio con muchos recursos. Había biblioteca, varios patios, las aulas tenían toda su biblioteca, tenías aula de música con muchos instrumentos. Era un colegio grande, con una disciplina muy férrea, era un colegio de monjas, católico. Parecía un cierto aire de ser progresista, porque estaba en un barrio obrero, porque buscaban el que todo el mundo tuviera acceso a la cultura, pero era conservador. Nosotras notábamos mucho la diferencia entre salesianos y salesianas. Las chicas podíamos entrar en el colegio de los chicos, pero al revés no se podía entrar. Había una separación de sexos muy grande.
¿Qué edad tenías tú en la época de 1971?
Yo tenía 4 años.
¿Cómo eran tus relaciones con tus compañeras en esa época?
Yo no tenía relación con mis compañeras. Yo desde el principio estaba sola. No fui aceptada, era distinta. Allí era un colegio de niñas y yo no sabía los juegos de niñas. Y era muy alta y era distinta en muchas cosas. No tenía relación. Nunca tuve amigas.
¿Cuáles eran los motivos de no ser aceptada con tus compañeras?
Muy bien, tampoco lo sé. A mí es que siempre me pegaban y me separaban y me marginaban. Supongo que es porque era distinta, era rara, y porque además a mí me adelantaron un año y todo el mundo sabía que yo era más pequeña, pero era la empollona, era la que sabía más. Entonces supongo que por todas esas cosas.
Has hablado de marginalización. ¿Esta marginalización la has vivido también con los profesores?
Con los profesores también. Desde muy pequeña era alguien incómodo. Hacía preguntas que no debían o que no querían escuchar, razonamientos que no les interesaba, y sí, yo era alguien incómodo. A pesar de ser una niña lista y que saca muy buenas notas, no tenía el apoyo de los profesores, más bien lo contrario.
Entonces, ¿qué preguntas, qué razonamiento no gustaba a tus profesores?
Recuerdo con 5 años que habíamos hecho un control, un pequeño examen, y la profesora iba dictándonos las preguntas. Yo me había dado cuenta que había escrito mi apellido con minúscula, la inicial, y entonces borré. Como era lenta escribiendo, porque a mí nadie me había enseñado a escribir, entonces cogía el lápiz como lo cogía, dije luego continúo, luego lo cambio, y me puse a escribir porque si no, no llegaba a tiempo. Después a mí se me olvidó completar el apellido. Entonces cuando nos entregó el examen, yo estaba sentada al final de la clase, entonces ella estuvo burlándose todo el trayecto mientras me llamaba porque me había comido una letra de mi apellido. Y todas las niñas pues se reían. Me sentí muy humillada y entonces mi respuesta cuando llegué a su altura fue: pero me has entendido, así que ¿qué más da? Y entonces me dijo que no se trataba de que yo la entendiera o que ella me entendiera a mí. Se trataba de que yo lo tenía que hacer bien. Entonces yo le dije, pues en el tema 1 de lengua pone que la función principal del lenguaje es la comunicación. Si tú me has entendido, nos hemos comunicado. Y entonces me dio una bofetada que me hizo sangrar la nariz. Y aprendí la lección primera, de las más importantes para sobrevivir allí, es puedes pensar lo que quieras, pero no lo digas.
Antes de la entrevista, me has comentado que has vivido una situación horrible. ¿Nos quieres hacer referencia a esta ocasión?
Sí, verás. Yo tendría entonces unos 11 años y se corrió la voz de que las monjas decían que habían descubierto un sistema, los médicos o alguien, para meternos algo en la cabeza y poder saber lo que pensábamos. Y a mí eso, la verdad, es que me tuvo aterrorizada durante una temporada porque yo pensaba muchísimo y sabía que lo que pensaba no les gustaba. Hasta ese momento había podido sobrevivir no hablando, pero si tampoco podía pensar, iban a empezar otra vez a lloverme castigos y iba a ser un poco horroroso. Así que estuve una larga temporada hasta que descubrí que era imposible que a mí me metieran nada en la cabeza, porque mis padres no lo iban a consentir. Habían empezado a hacer castigos por cosas que teóricamente las monjas no sabían porque las niñas no habían dicho. Entonces yo empecé a ver lo que pasaba y entonces caí en la cuenta de que lo que estaban haciendo era escuchaban las conversaciones que se suponía que teníamos cuando no estaban ellas delante, o nos ponían en situaciones donde nos estaban interrogando de alguna forma y observaban nuestras reacciones, ¿no?, en la cara. Entonces yo caí en la cuenta de que muchas de las veces lo adivinaban por los gestos, la expresión de la cara. A mí eso sí que llegó a traumatizarme realmente, porque a partir de entonces no miraba nunca a los profesores a los ojos. Cuando yo pensaba algo que sabía que no les iba a gustar, miraba hacia abajo. De adulta ya he seguido haciéndolo en la facultad, y cuando me encuentro con algo que no estoy de acuerdo, miro siempre hacia abajo para que mi interlocutor no sepa qué es lo que estoy pensando.
De 1971 hacia 1984, ¿qué otro suceso te ha marcado?
Me acuerdo, por ejemplo, de un día hablando con un cura en una confesión, que discutí con él sobre que yo no tenía pecados. El hombre me dijo que a lo mejor mentira sí. Yo le dije, sí, sí, claro, mentira sí, pero eso no es un pecado. Total, que estuvimos discutiendo sobre si la mentira sería o no sería un pecado, y él acabó dándome la razón, que no era un pecado, pero que por favor eso nunca se lo dijera a las monjas porque me traería problemas. Entonces tendría pues 8 años y fui confirmando pues el que no tenía que decir lo que pensaba. Y como esto, pues un montón de cosas más. Yo me acuerdo, yo tenía 12 años y se corrió la voz de que yo tenía piojos, por ejemplo, y me marginaban, huían las chicas. Cuando yo me acercaba salían corriendo gritando. Y las monjas, en vez de solucionarlo de alguna manera normal, pues lo que hicieron fue llevarme a una sala especial y analizar y mirar a ver si yo tenía piojos. Yo no los tenía. Y entonces me dijeron, ah, pues no tienes. Pero nadie fue castigado por el asunto, sino simplemente en privado me dijeron, ah, no tienes. No se dijo tampoco públicamente, con lo cual la humillación continuó. Ese tipo de cosas ocurrían a diario.
¿Todo esto lo comunicaba a tus padres?
Yo no se lo contaba a mis padres. Cuando me rompieron la nariz, me reventaron la nariz, empecé a sangrar, evidentemente fue la misma profesora la que avisó a mi madre porque yo estaba sangrando. Ellos sabían que yo no estaba bien por los profesores, que no tenía amigas. Es que entonces las cosas funcionaban de otra manera. Entonces el profesor tenía razón, yo no tenía que haber contestado de esa manera. Y con respecto a la marginación, es que formaba parte de la vida, quiero decir, ahí a quien le toca y te ha tocado a ti. Tampoco a mis padres les preocupaba mucho, porque tampoco les gustaba que saliera por ahí, pues mejor que no tuviera amigas, más fácil. Nunca se comentó eso.
¿Cómo era la educación sexual en ese colegio salesiano y cómo te ha afectado?
Cuando se da la educación sexual, además fue la primera vez que se hizo, yo tenía 11 años, estaba en séptimo, entonces ya había muerto Franco y entonces había que dar educación sexual. Se le pide permiso a mis padres porque, como yo soy más pequeña, pues si acaso no puedo escuchar esas cosas. Mis padres deciden que si yo entiendo las mismas matemáticas que el resto, puedo entender eso. Y se hacía a través de diapositivas. Y teníamos prohibido reírnos. La primera diapositiva era una escena muy idílica, muy romántica, una puesta de sol en la playa con una palmera así tumbadita, un chico y una chica. Siguiente diapositiva, el dibujo en colorines, que luego nunca es en colorines, pero en colorines de los órganos sexuales masculino y femenino, y la siguiente estaba ella embarazada. Mi pregunta siempre era, ¿cómo puñetas llega el líquido a pasar y a entrar si no hay contacto? Porque estaban en el árbol y ahora ya está ella embarazada. No nos sabía muy bien qué es lo que no tenía que hacer, porque evidentemente siempre había embarazo. La idea de un embarazo sí que era absolutamente terrible. Y entonces las chicas de clase empezaron a decir que había que tener cuidado cuando uno entraba en la piscina o en la playa y entraba un chico. Porque si estabas allí en la piscina o en la playa y entraba un chico, pues directamente te quedabas embarazada, porque los chicos tenían esa capacidad. Yo, como tenía muchos primos y muchos amigos, decía, pues será que yo no me puedo quedar embarazada, pero eso no es cierto. A mí no me hacían caso. Era muy divertido cuando nos íbamos a la piscina o a la playa en el colegio como excursión y de repente entraba un chico y ¡pum! Salían en estampida todas de allí. ¡Ah, socorro, socorro!
Amparo, la educación y la marginalización que ha tenido en esos colegios salesianos, ¿qué influencia han tenido en tu vida ahora?
Soy lo que soy por todo lo que he vivido, por todas las experiencias que he vivido. Yo necesito la aprobación de los demás. Sí que me marcó el hecho de no haber sido aceptada, porque siempre busco la aceptación en todo lo que hago. Si no, no me siento bien. Noto el rechazo inmediatamente y entonces eso me duele muchísimo. Quizá no soy capaz de quitar importancia a cosas que podría quitárselas precisamente porque viví aquello. Y sí me marcó.
Muchísimas gracias, Amparo.
De nada.
Y gracias, estimadas, estimados oyentes de Al Margen. A la próxima.